A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Camacuá Diario. Estamos comenzando esta semana, hoy es lunes 26 de septiembre y tenemos un programa muy interesante realmente porque primero vamos a estar hablando de lo que va a pasar en Brasil esta semana, al final de esta semana, porque hay elecciones. Ya aprovecho y saludo a Nacho que nos va a contar un poco qué vamos a estar teniendo en el programa de hoy. Nacho, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, gracias Javi por el saludo. Un placer estar una vez más junto a ti, junto a Irene y junto a toda la audiencia de Radio Ciudadana 92.3 FM de Ciudad de la Costa y RadioCamacuá.uy. Bien decís, el domingo que viene, el domingo 2 de octubre, habrá elecciones presidenciales en Brasil, la primera vuelta. Las encuestas dan como claro favorito a Lula, al expresidente Lula, para volver a ocupar el cargo, para ganar incluso en primera vuelta sin necesidad de balotaje. Y el clima en la previa, en los últimos días de la campaña, es espeso, por lo menos en Brasil. Hay un clima de bastante violencia. Y vamos a contactarnos hoy con el sociólogo y profesor Paulo Nicoli, quien está en San Pablo y que nos va a aportar su mirada desde allí, de cómo está la campaña, de por dónde ha pasado la estrategia de Bolsonaro, de por dónde ha pasado la estrategia de Lula y lo que puede pasar el domingo.
Bien, y también vamos a estar viniendo al panorama local, hablando sobre educación. La semana pasada le dedicamos bastante tiempo a la Universidad de la República, a lo que está sucediendo con este presupuesto, rendición de cuentas, más bien, que prevé aumento cero para la UDELAR. Y seguimos hablando de educación, pero en este caso nos vamos a lo que está pasando en la ANEP. Irene, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Nacho? Saludo también a toda nuestra audiencia. Así es, en las últimas horas, por parte de las autoridades de la educación, se dio a conocer un poco más sobre la reforma que planea el gobierno en primaria y secundaria. Vamos a hablar del tema con Daisy Iglesias, ella es dirigente de la FUM y también representante docente en el CODICEN.
Muy bien, comenzamos primero con las noticias.
Este miércoles se conmemoran los 25 años del primer encuentro de mujeres bancarias. La actividad se desarrollará en el espacio Recreo de la Ciudad Vieja y contará con la disertación de mujeres protagonistas en materia de género en el ámbito sindical bancario, como también con panelistas invitadas. De no existir modificaciones, el presupuesto de la UDELAR tendría una caída real de 7,6% durante el periodo 2020-2024. Este recorte se produciría en un contexto de aumento de los ingresos del país, cuyo PBI ya se encuentra casi 4 puntos por encima del último trimestre de 2019. En Brasil, Lula volvió a distanciarse en las encuestas y podría ganar en primera vuelta las elecciones. Estas serán el próximo domingo 2 de octubre y, aunque hay 11 candidatos presidenciales, la disputa por quién gobernará hasta 2026 se concentra en Bolsonaro, quien busca la reelección, y el líder del PT, Lula da Silva.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario. Como comentábamos en los titulares y en el arranque, este domingo que viene, el 2 de octubre, son las elecciones presidenciales en Brasil. 11 candidatos en disputa, pero 2 con intenciones reales o posibilidades de llegar a la presidencia. Uno es el actual presidente, Jair Bolsonaro, que va por la reelección. Y otro, Luis Inácio Lula da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores, quien ya fue presidente en 2 periodos y va por un tercer periodo. Es precisamente Lula el principal candidato según las encuestas para ganar. De hecho, la diferencia podría darle un triunfo en primera vuelta este mismo domingo. Y el clima en la sociedad brasileña en las últimas semanas de la campaña se ha tornado bastante espeso, violento incluso. Y para profundizar un poquito al respecto, vamos a ir directamente hacia Brasil. Vamos a comunicarnos con el profesor y sociólogo Paulo Nicoli, que está en San Pablo, que estudia la realidad electoral de Brasil. Y en primer lugar, en el testimonio que nos va a brindar a continuación, nos va a explicar, a dar un pantallazo general de cómo ha sido la campaña, de cuál es el clima y cuál es el principal riesgo que que sobrevuela Brasil en torno a lo que puede pasar el domingo?
Bueno, tenemos una perspectiva ahora de mucha violencia, porque Bolsonaro fue electo 4 años atrás con el discurso de la violencia, del armamento. Entonces, los diputados candidatos al gobierno de los estados, gente que hace campaña también para el legislativo, están sufriendo amenazas de policiales y personas que se autointitulan bolsonaristas, que son sufren la influencia del presidente para actuar con violencia, con mucha brutalidad. Bueno, esa es una parte solamente. Hay otro problema que es que Bolsonaro ciertamente no va a aceptar el resultado de las elecciones. Desde que ha ganado 4 años atrás, había dicho que tenía ganado en la primera vuelta. Y en Brasil el sistema electoral es digital, o sea, por computadoras, y los resultados salen muy rápido. Pero los bolsonaristas quieren un comprobante de las elecciones en quién votaron. Pero eso puede, Bolsonaro año pasado intentó hacer una modificación en la ley para que el voto electrónico fuera acompañado con un comprobante impreso, pero no ha ganado. Y había la promesa que no volvería a hablar sobre la modificación del voto, ¿no? Él no ha conseguido la victoria en el Congreso este que es de mayoría bolsonarista hoy. Bueno, y este año volvió a atacar las urnas electrónicas con el argumento de que habrían fraudes electorales, pero esto nunca ha pasado en casi 30 años utilizando el sistema electrónico. Bueno, con las pesquisas previas, ¿no?, de las elecciones, Bolsonaro ha tenido un mal desempeño, siempre muy lejos de Lula. Lula puede ganar en la primera vuelta, los números han mostrado esto, pero Bolsonaro ha parado de contestar las urnas electrónicas porque tenía perdido más perspectivas de votos por eso, ¿no? Pero como faltan 2-3 semanas para el final de las elecciones, ahora una, ¿no? Pero faltando 3 semanas volvió a atacar las urnas electrónicas porque ha partido para el desespero. Acá en Brasil hablamos todo o nada. Entonces, Bolsonaro ha hablado que no va a aceptar el resultado de las elecciones y hoy va a salir en más 2 horas una nueva pesquisa que están hablando que va a demostrar una casi victoria de Lula en el primer turno, en la primera vuelta. Entonces, la gran cuestión que tenemos hoy en Brasil es que, claro, Lula va a ganar la elección. No se sabe si en la primera o en la segunda vuelta, pero la cuestión central es cómo va a se comportar los bolsonaristas. Hay un gran apoyo de Bolsonaro por parte de las Fuerzas Armadas en Brasil. Hay muchos grupos paramilitares que son llamados de milicianos. Y entonces me parece, y esto muchos analistas han dicho, que Bolsonaro puede seguir los pasos de Trump al inicio del año pasado, con el intento, ¿no?, de hacer un golpe contra el Congreso. Pero en Brasil el golpe puede ser contra el STF, la Suprema Corte, y parte de la población, como 25-30%, quiere un autogolpe de Bolsonaro, que elimine las elecciones y que se mantengan al poder por lo menos más 10-15 años. Eso es el resultado de un movimiento fascista en Brasil. Bolsonaro en 4 años de gobierno ha atacado la democracia, las instituciones, la separación y división de los poderes, y la última cartada, ¿no?, es el ataque al sistema electoral. Entonces hay ese temor, ese peligro de Bolsonaro no aceptar las elecciones, pero la sociedad civil brasileña es muy actuante. Movimientos de medios de imprensa, de abogados de Brasil, universidades, muchos iglesias incluso han atacado la crítica de Bolsonaro a las urnas electrónicas. Pero por otro lado, hay grupos religiosos evangélicos que apoyan Bolsonaro profundamente, grupos militares y la derecha más rica brasileña, ¿no? La clase media, los más ricos son de derecha, muy conservadores, muy cerca del fascismo y quieren una ruptura democrática.
Con este panorama sobre la mesa, lo siguiente que le preguntamos al profesor y sociólogo Paulo Nicoli es cuál ha sido la actitud de Lula en la campaña, la estrategia, su discurso, si ha dicho algo al respecto de esta posible nueva situación del resultado de Bolsonaro y por dónde ha pasado los ejes de su campaña.
Bueno, lo que tenemos en Brasil es por primera vez dos presidentes disputando el cargo de presidente, ¿no? Entonces, más de 75% del electorado ya está decidido entre Bolsonaro, que tiene más o menos 35, 30, 37%, y Lula, que tiene entre 42 y 48%. Eso varía según cada pesquisa electoral. Bueno, entonces la estrategia de Lula fue candidatarse no solamente como un candidato de la izquierda, de la centro izquierda brasileña, sino un defensor de la democracia. Esto ha permitido a Lula concentrar más apoyo, incluso de la derecha. El candidato a vicepresidencia de Lula es Geraldo Alckmin, que fue hasta año pasado del ex partido de Fernando Henrique Cardoso, el PSDB. Entonces, en las últimas semanas, cada vez más grupos de grandes industriales, empresarios brasileños han declarado apoyo a Lula, artistas, mismo personas renomadas en Brasil que hasta 4 años atrás apoyaban Bolsonaro. Entonces, mismo partidos responsables por el impeachment de Dilma están apoyando Lula ahora. Entonces, Lula ha representado no la izquierda, sino el eje, ¿no? De la democracia. Y esto hace con que él tenga mucho más votos que Lula, que Bolsonaro. Por esto se supone que va a ocurrir una victoria en la primera vuelta. Bueno, entonces, esta fue la gran estrategia, ¿no? Y también atacar el gobierno de Bolsonaro por la gran inflación. Un gran número de miserables hambrientos en Brasil, son como 35 mi millones de brasileños que no consiguen comer correctamente. La fome ha voltado a Brasil por culpa de Bolsonaro, el desempleo, la inflación, así como también una pésima gestión durante la pandemia. Fueron más de 700 mil brasileños muertos por culpa de un gobierno que hizo poco caso por la gravedad de la pandemia. Bolsonaro estimulaba a las personas a salir de casa, a seguir trabajando y también quería mucho la permanencia del comercio abierto. Bueno, no incentivaba el uso de la máscara y tampoco de la vacuna. Entonces, hay muchas críticas a Bolsonaro. Y él ha perdido mucho apoyo popular por todas esas cuestiones, sobre todo por el desempleo y la miseria. Bueno, entonces la cuestión que Lula presenta en la campaña electoral es que va a ser un gobierno mejor se comparado cuando fue electo las 2 primeras veces. Bueno, por otra parte, Bolsonaro ataca a Lula como un expresidiario, como un corrupto, pero la propia justicia brasileña en las más elevadas instancias ha cancelado el proceso contra Lula. se descubrió que Sergio Moro, el juez que ha prendido Lula, estaba envolvido con conversas de WhatsApp con el Ministerio Público brasileño. O sea, traduciendo, él fue el juez que ha marcado el penalti y ha chutado la pelota, ¿sí? Entonces, esto no puede ocurrir jamás. Bueno, los casos contra Lula fueron cancelados en la justicia. Él hoy no debe nada a nadie. Y entonces él ha readquirido la imagen positiva sobre los brasileños. Por eso que muy probablemente gane en el primer turno. Lula promete acabar con la hambre, con el desempleo, atraer nuevas empresas, industrias en Brasil. Entonces hay un gran consenso de partidos políticos, mismo antes opositores a Lula, pero hay un consenso de que él debe ser el presidente para ganar de Bolsonaro. Y Lula ha dicho a una semana atrás que no espera que tenga un gran apoyo de aquellos que lo apoyan hoy, pero una defensa de la democracia. Y muy probablemente Lula gane por esto.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y es momento de darle la bienvenida a Daisy Iglesias, dirigente de la FUM y representante docente en el CODICEN. ¿Cómo estás, Daisy?
Buenas tardes, muy bien, aquí retornando de una visita a la gente de Maldonado, a tu disposición.
En las últimas horas, en los últimos días, vuelve a tener un giro esta discusión que está centrada en la educación. Empezó con estudiantes y docentes de formación docente, luego se fue trasladando a otras áreas de la educación pública y tiene que ver con la transformación de la malla curricular. En las últimas horas se dio a conocer un poco más sobre qué implicarían estos cambios con la denominación de ciclos y lo que parece una extensión hasta noveno grado de primaria. Quería conocer un poco cuál es la perspectiva de los docentes en el CODICEN justamente y cómo toman contacto con esta iniciativa.
Bueno, en primer lugar, hacerte una aclaración.
Sí.
El tema de la educación comenzó a hacerse muy claro cuando en CODICEN llegó el primer documento de cambio curricular, de transformación curricular, el marco curricular que organizaba la enseñanza a través de un término que ustedes ya deben haber harto oído, competencia.
Uh-huh.
Los diseños curriculares, los currículum pueden ser por competencias puras, pueden ser currículum mixtos con competencias y disciplinas o pueden ser currículum disciplinares puros. El CODICEN, al plantear un currículum por competencias, bueno, algunos levantamos nuestra voz porque las competencias son grandes generalidades, son grandes formulaciones centradas sobre todo en el nivel del hacer, y no compartíamos que en Uruguay existiera un currículum duro y puro por competencias.
Uh-huh.
Posterior a eso, sobrevino todo un periodo conflictivo, que es el que hemos vivido desde el 16 de agosto, y el miércoles pasado CODICEN presentó lo que es la parte más concreta de todo esto, que es la llamada malla curricular,
uh-huh.
O sea, cómo va a estar organizada esta cuestión de competencias.
Claro, capaz que, perdona que te interrumpa ahí, capaz que pensando en esto que es como un cambio de perspectiva que tiene que ver con centrar la educación en las competencias, capaz que podemos contarle un poco más de qué se trata este cambio más de base para alguien que por ahí no esté tan en contacto con el
sí,
tema.
Yo en este momento te diría que ese tema como ha quedado detrás de un telón, porque lo último que presentó CODICEN reincorpora las disciplinas. A mi modo de ver,
ajá,
hubo una especie, yo le llamo de negociación académica, por muchos actores, por lo cual las disciplinas que conocemos habitualmente, matemática, idioma español, historia, vuelven a estar presentes. Los currículum pueden ser organizados de tres maneras: por competencias, mixto competencias y disciplinas puras. Para darte un ejemplo, el currículum actual de primaria tiene un programa que es por disciplinas y contenidos puros. En los niveles de educación técnica se puede decir que hay una mezcla de ambos. Cuando CODICEN plantea en su primera instancia y en su primer documento un currículum por competencias puras, eso supone muchas cosas. Supone que tú no vas a ver más matemática, no vas a saber más idioma español, no vas a ver más la lógica de las disciplinas. No es que no haya contenidos, lo que no hay es organización disciplinar. Hay contenidos que son aleatoriamente seleccionados para ser puestos en función, como te diría, de una gran meta. Ejemplo, claro, el estudiante podrá estructurar un discurso acorde al contexto. Según situaciones determinadas que implican el saber hacer, sobre todo situaciones prácticas, se van a seleccionar los contenidos que convengan. O sea, no va a haber más lógica de graduar, por ejemplo, la enseñanza de las operaciones, sumas, sustracciones, multiplicaciones, divisiones. La lógica interna de las disciplinas desaparece. Cuando nosotros vimos esto en el primer documento, nos pareció preocupante, porque los currículum por competencias generales van asociados en general a la flexibilización de las exigencias y van asociados a funcionar en virtud de requisitos de la práctica y no de requisitos académicos. Pero esto ya es historia. ¿Y por qué es historia? Porque en el último documento que presenta CODICEN ya no hay más esa lógica de las competencias puras y duras, sino que reaparecen las disciplinas, tal como estaban anteriormente. Claro. Reaparece matemática, reaparece biología, reaparece geografía, reaparece idioma español, unidas en campos. Pero eso no es extraño, porque generalmente para la enseñanza, ya está en primaria, por ejemplo, inglés y idioma español se asocian en el campo de la lengua. Claro. ¿Mm? Matemática, biología, geografía se asocian en el campo de la ciencia. Por tanto, lo primero que vemos como un factor favorable es la reaparición de las disciplinas, lo vemos algunos, y creemos que en parte desde muchos lugares existió un fuerte empuje para que esto fuera así y no se perdiera lo que nosotros entendemos que es la garantía de aprendizaje de los estudiantes uruguayos y se diluyeran los niveles de exigencia académica. Pero, porque siempre hay un pero, esto fue como un primer paso en una dura situación de transformación. La autoridad, a mi modo de ver, la autoridad oficial, flexibilizó sus planteos e incorporó las disciplinas, pero fíjense ustedes y tu audiencia que a este momento no se sabe cuáles son los programas, porque no están hechos. Pero fíjate otra cosa, que se ha abierto un camino sumamente duro, porque hay algunas disciplinas que a nivel particularmente de la enseñanza secundaria perdieron carga horaria.
Claro.
En esto es muy complicado porque la tal reforma no hace desaparecer secundaria y técnico profesional. Secundaria y UTU se mantiene. El séptimo, octavo y noveno no es que siga el chico dentro de la escuela o que esté a cargo de primaria, no, para nada. El séptimo, octavo y noveno es otro nombre de primero, segundo y tercero del ciclo básico.
Es un cambio de carátula, digamos.
Es un cambio nominal.
Sí.
En este momento es nominal. Nominal, o sea, sigue dentro de las instituciones de educación media, con los profesores de educación media. Hay que inscribir a los chicos, por favor, como siempre, porque también la ciudadanía en esto se ha mareado, no saben algunas madres y algunos papis bien a qué atenerse. Es como siempre, estamos ante un cambio de nominación donde no hay que modificar para nada ni la inscripción, ni el lugar donde el estudiante va a ir. Pero, ¿qué problema hay? Que sigue existiendo secundaria y UTU, te decía, pero en secundaria disminuye la carga horaria semanal y aumenta en UTU. O sea, que hay como un trasiego de algunas horas desde secundaria a UTU. Pero a su vez, dentro de la malla curricular hay cuatro disciplinas que pierden horas, y pierden horas. Ciencias físicas, que no es física. Física y química siguen manteniendo las horas tal cual. Ciencias físicas era una especie de preparación para las ciencias y las físicas como área, sí, que cambia su nombre, pasa a llamarse Instrucción a las Ciencias. Tal vez el cambio de nombre no esté mal, pero lo que está mal es que pasa de 6 horas a 2.
Claro.
Entonces date cuenta que ahí se están perdiendo horas. Pierde horas literatura, no las pierde en secundaria, en este caso las pierde en técnico profesional, en UTU. Pierde horas educación musical y pierde horas educación plástica. O sea, tienes de 10 disciplinas que va a tener el currículum de el séptimo curso, tienes 10, de esas 10 disciplinas, 4 comprometidas.
Claro. En ese sentido, y retomo un poco lo que mencionabas antes acerca de estos programas que todavía no están elaborados, ¿cómo sigue el proceso ahora? Entiendo que esto debería pasar por asambleas técnico-docentes. Me gustaría también conocer cómo es el proceso también para los representantes docentes en el CODICEN. ¿Cómo sigue la elaboración? O sea, ¿cómo tendría que ser siguiendo con este calendario, cómo tendría que ser esa elaboración de programas? Más allá de esta reducción que existe, que bueno, entiendo que bueno, se está reclamando que esas horas no se pierdan.
Que lo primero es negociar la reducción horaria. Estamos esperando qué expedición tienen la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, porque lo primero es tener en cuenta que deben plantearse qué es lo que se va a hacer con aquellos docentes que pierden horas. Claro. Porque a ver si nos entienden, cuando una persona ha dedicado su vida a prepararse en determinado campo académico y su función es enseñar, cuando tú le dices un mes de elegir horas, no, tú no vas a tener más trabajo, es una situación que tiene que pasar por bipartita laboral, ese es el primer paso. Por tanto, previo a cualquier cosa, tiene que haber una bipartita, entendemos nosotros, con los sindicatos de la educación para analizar este duro problema. En segundo lugar, respecto a los programas, están trabajando hoy grupos en CODICEN de personas mandadas por los distintos subsistemas en un caso, y en otro caso por las ATD de primaria y de UTU, ajá, que son las que están trabajando en lo programático. Pero están trabajando en lo programático a poquitos días, porque 30 días es nada, de tener que elegir cargos. Claro. Por tanto, cuando se dice esto se aplica o se aplica en el año 23, eso es muy dudoso. Extremadamente dudoso, porque ¿qué es lo que vas a aplicar si todavía ni siquiera están los programas? Aplicarás algunos cambios de denominación y no sé si alguna cosa más. Nosotros estamos atentos ahora en esta semana a 3 problemas. El primer problema es el problema vinculado a los programas. El segundo problema es el vinculado a las cargas horarias y las situaciones de negociación. Y el tercer problema, que no es chico, es en el campo de la formación en educación. Porque si la formación en educación, que es la formación de maestros y profesores, modificó o estaba modificando su currículum para ajustarlo a un currículum por competencias en primaria y secundaria, bueno, currículum por competencias ya no hay más. Ahora parece ser que las disciplinas están incorporadas. Entonces, la situación se torna sumamente compleja. Ya lo era, pero ahora lo está más. Porque además, ¿cuándo eligen los profesores? Formación en educación tiene que elegir en un mes y después vienen las demás elecciones. Entonces, por tanto, hoy hay, a mi modo de ver, una situación bastante inestable.
Claro, a lo que se suma además la discusión de esta pertinencia de quitar horas en estas disciplinas.
Bueno, eso es lo primero que hay que hablar ahora.
Claro.
A partir de la constatación de los hechos, es lo primero que hay que hablar. Porque además es un fenómeno complejo, porque secundaria decrece, UTU crece en horas, pero a su vez dentro hay disciplinas que pierden en los dos. Entonces es una situación delicada, yo diría que laboralmente delicada. Agregando además que a nivel de rendición de cuentas no hay creación de horas.
Claro, o sea, se plantea una reforma que para la que no hay recursos particulares, digamos, para hacerla.
Se plantea una reforma para la cual estimo que la autoridad oficial creía que no eran necesarios recursos, pero sí lo son. Incluso el mismo discurso de la repetición, que allí también hubo una flexibilización oficial, puesto que señalaron que repetición no era algo que se fuera a eliminar. Todo el mundo pasó a hablar de la repetición como si la repetición fuera el común denominador del Uruguay. No, no, los porcentajes de repetición son mínimos. O sea, no es el gran problema el abandono en la educación media. Para mí es el gran problema y no es la repetición, es el abandono. Pero bueno, ahora apareció una frase de Codicen que es una frase lógica, esperable, que la repetición es una herramienta que no hay que descartar. Pero se señala que hay que poner apoyos, hay que hacer seguimientos para reducirla en su menor, a su menor frecuencia. Y sí, estamos todos de acuerdo. Ahora, los recursos no son los mismos. No hay creación de cargos de maestro de apoyo, no hay más horas de coordinación, no hay más horas de tutoría. No hay. Por tanto, cuando se dice no, porque va a haber recursos, no, ¿dónde? ¿Cuándo? Si no, no existen en rendición de cuentas. Para esos acompañamientos y tutoriales es exactamente lo mismo que tenemos hoy. Por tanto, hay una situación también allí muy discursiva, con poco asidero de base material. ¿Me explico?
Claro. Sí, sí. Bien, Daisy, para cerrar nomás te consulto, ¿cómo sigue esto para los docentes, las docentes? Que ¿en qué espacios van a continuar analizando este asunto y bueno, tomando?
Mira, lo primero te vuelvo a decir es escuchar la palabra de la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza respecto a qué instancia va a solicitar, porque nada se puede avanzar si el problema vinculado a los déficits de horas o a las pérdidas de horas de determinadas disciplinas no está claro. Después de eso hay que ver cuándo van a presentar los programas. Y recién después de eso pasará la TD. Te das cuenta que el tiempo es una variable fundamental en este proceso, ¿no? Pero lo primero es la pérdida de horas de algunas disciplinas.
Daisy Iglesias, te agradecemos un montón estos minutos en Camacuá Diario y por supuesto que seguiremos este tema.
Muy bien, a vuestra disposición cuando así lo soliciten, ¿eh?
Gracias. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario del día de hoy. Mañana martes a las 19 horas, como siempre, nos volveremos a encontrar en Radio Camacuá y en Radio Ciudadana. Hasta mañana.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.